Now we move on, without a pause, to our second panel on remittances. Neil.
We just heard about the drivers, trends, and the state of debate here in the United States of Central America's here. And we also know that Central Americans in the United States make important contributions to the U.S. economy. They fill jobs that people are unwilling to work here, as well as contribute to the production in the U.S. But migrants also make a double contribution to the world economy, because many of them send money, what we call remittances, to their countries of origin. They send them to their households left behind, contributing to everyday expenses, education, tuition for children, in moments of natural disasters, emergencies, and even to building of infrastructure or philanthropic activities in their home countries. According to the World Bank, the 215 million migrants worldwide sent over $440 billion last year. And today we're going to talk the Central Americans' slice of that pie. And we know that remittances are much larger, double to triple of foreign direct investment and over development assistance to these countries, to the developing world. And it's also much stable. A lot of the studies have shown that during the global recession, migrants' remittances actually were a lot more stable than foreign direct investment as well as development assistance. So migrants basically are economic ambassadors who contribute to the larger global economy, not just here in the U.S., but also to developing world abroad. So today, we have a distinguished panel of experts and practitioners in the nexus between migration and development in Central America. And it's my honor to have this distinguished panel. We'll be first hearing from Professor Sonia Pellicer. She was professor of sociology and migration studies at the Rafael Landivar University in Guatemala. Then second, we'll hear from Dr. Manuel Orozco, who is senior associate and director of remittances and development at the Inter-American Dialogue. Third, we will hear from Professor Ricardo Puerta, professor of sociology from the Catholic University of Honduras. And then lastly, we have, in honor of the Deputy Minister of Foreign Affairs for Salvadors living abroad, Juan Jose Garcia from El Salvador. So we'll start first with Professor Pellicer. And if you, like myself, don't understand Spanish as well, we're going to be doing simultaneous translation. So feel free to use, I think it's in channel 1 for English or channel 2 for Spanish. Sonia?
Es un honor estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación a Brookings. Sinceramente, es una gran oportunidad estar aquí y trasladarles un poco del conocimiento que tengo sobre el tema de las remesas en Centroamérica. Les puedo decir que, para iniciar, que las remesas en Centroamérica se han monitoreado por varios organismos y varias instituciones. Entre ellas está también el CIECA, que es la Secretaría de Integración de Centroamérica, y ellos también monitorean mucho las remesas. Ellos tienen estos datos en los cuales mes a mes ellos también llevan un récord de las remesas. Y podemos ver que durante el año 2009 y 2010, las remesas en Centroamérica, fue más difícil el año 2009 que el 2010. Las remesas disminuyeron debido a la crisis que hubo aquí en Estados Unidos, porque también tengo que mencionar que la mayoría de la población centroamericana reside en Estados Unidos más que en Europa. Los países que más captan remesas es Guatemala en primer lugar, sigue El Salvador y Honduras, ya lo han mencionado los que me han antecedido también. De esto se puede esperar que este año los países esperan tener un crecimiento más que en el 2010. En el 2000, por ejemplo, el caso de Guatemala espera que el crecimiento llegue a un 10%. Esperemos que sea eso. Sin embargo, yo hice algunas estimaciones, eso es lo que reporta el Banco de Guatemala. Las estimaciones que yo hago es más o menos un 7%. ¿Cómo es que las remesas han contribuido a la disminución de la pobreza en estos países? Yo les puedo decir que estos datos en base al monto de remesas se hacen estas estimaciones, que es lo que han contribuido al PIB relacionado con la disminución de la pobreza, de acuerdo a lo que el Banco Mundial dice, de que por cada punto porcentual del PIB, del que contribuyen las remesas al PIB, se disminuyen un 0.30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si las remesas en el 2010, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es un 10.2% que están contribuyendo al PIB, las remesas están disminuyendo en un 3% la reducción de la pobreza. Y así lo puedo mencionar que para el caso de El Salvador es casi un 5%, para el caso de Honduras un 4.5% y Nicaragua un 3.6%. También hay que mencionar que las remesas de Nicaragua, no el 100% como es el caso de Guatemala o de otros países como Honduras y El Salvador, provienen precisamente de Estados Unidos. Nicaragua, se tiene el conocimiento que un 27% de las remesas provienen de Costa Rica. Lo que yo quiero mencionar aquí con esta gráfica, yo hice una comparación, o sea, este cuadro, una comparación de lo que es las remesas que llegan de los migrantes guatemaltecos y lo que, digamos, los programas que están en, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es el que más conozco, para reducir la pobreza. Jamás se va a comparar eso. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en Guatemala existe el programa Mi Familia Progresa, donde mes a mes les dan a las personas que están incluidas en ese programa una remesa equivalente a $37.60 mensuales. Mientras que los hogares que reciben remesas procedentes de Estados Unidos, ellos están recibiendo 283. ¿Qué pasa con esto? La canasta básica de alimentos, por ejemplo, de Guatemala, está en 1,600 quetzales, y lo que les están dando no cubre ni siquiera la canasta básica de alimentos. Y también es cierto, las remesas que llegan de este país sí cubren la canasta básica de alimentos y un poco más. Bueno, las remesas también en nuestros países no es que se cobre directamente los impuestos por llegar a las remesas. Sin embargo, pagan impuestos porque las personas cuando compran sus bienes, sus alimentos, pagan también un impuesto. ¿Y qué pasa? En nuestros países no existe todavía políticas donde haya un apoyo a esta población. La verdad es que solo están recibiendo las remesas, las personas hacen lo que ellas consideran que deben de hacer, pero no hay ningún acompañamiento, no hay ningún incentivo de contribuir a que estas remesas sean un poco productivas en el sentido de que les faciliten con tasas bajas de interés en los microcréditos. No hay nada de eso, ni capacitación hacia ellas. También podemos ver aquí qué es lo que está pasando con el tema de cómo ha sido la fluctuación de las monedas en Centroamérica. Podemos ver que el caso de Nicaragua, en lugar de apreciarse, se ha depreciado. Guatemala ha ido, se puede decir que se ha mantenido. Salvador, Honduras también se mantiene. Las remesas, ¿cómo son utilizadas en educación y salud? Por ejemplo, se ha estimado que es de 10 a un 15% que se invierte en salud y educación, de los cuales se puede decir que va el 8% más a la salud y un 7% a la educación. En el caso de Guatemala, la educación, digamos, el financiamiento de educación va más dirigido a lo que es a la educación media, porque si bien es cierto, hay una cobertura de educación ahora, pero es a nivel primario. La educación secundaria, esa hay que pagarla porque no hay condiciones en el país de fortalecimiento a la educación secundaria. Entonces, es la que más requiere dinero para poder que las personas puedan completar esta educación. ¿Qué ha habido con el tema de las remesas, los cambios? Los cambios que hemos observado, por ejemplo, es que gracias a las remesas, las mujeres son las que se están educando más. Antes los hombres eran los únicos. Ahora ha habido este cambio y se ha ido estudiando de que las mujeres tienen esa oportunidad y la están aprovechando mucho más que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres solo están pensando en crecer y migrar. En cambio, la mujer está pensando en que se tiene que quedar y se tiene que preparar. Esos son algunos de los cambios positivos que se ha logrado establecer últimamente. Aquí en Estados Unidos ya mencionaron las cifras de los censos y efectivamente dice que un 24.9% de los migrantes centroamericanos tiene un diploma de educación media. Y lo que los profesionales graduados de la universidad es un 9.8%, de los cuales podría decir, conozco muy bien, que más o menos 10,000 guatemaltecos profesionales residen en Estados Unidos. Una de las conclusiones que puedo llegar, ya se ha mencionado mucho, es que las remesas, si bien ayudan mucho a las economías nacionales y locales, también tienen un impacto en microeconómico, cambian sustancialmente el estilo de vida de las personas en mi país, en los países de Centroamérica, contribuye mucho a aumentar y modificar el consumo. También se puede decir que las remesas contribuyen a la erradicación del trabajo infantil, porque en esos hogares no hay niños trabajando, la mayoría se dedican a estudiar. También hay una disminución de la tasa de mortalidad infantil en el tema demográfico, porque ellos tienen acceso a la salud y entonces la mortalidad infantil disminuye. También se puede decir que la migración ha contribuido a bajar la tasa de la fecundidad. Y también podríamos decir que generan en algunos casos, porque más o menos lo que se ha estudiado en Guatemala es que un 18% de estas remesas se invierten en negocios o en la producción agrícola y generan empleo. También contribuyen en casos de emergencias, como los casos de los desastres naturales. Lo primero que llega, creo que antes de que los gobiernos empiecen a apoyar a las comunidades afectadas, son las remesas que llegan de aquí a de Estados Unidos a esas comunidades. Las recomendaciones que, digamos, hemos visualizado nosotros en Guatemala es que los estados deben mejorar el impacto de las remesas a través de fomentar el incremento del sistema bancario, así también como que se deben de haber políticas en función de que se les ayude a organizar a esta población, a capacitarlos y que se mejoren o se les faciliten las tasas en cuanto a microcréditos, porque el tema es que la tasa, por ejemplo, no sé, en otros países conozco muy bien el caso de Guatemala, que las tasas son bastante altas y las personas a veces no tienen acceso porque temen mucho endeudarse con unas tasas de interés muy alto. Y la otra es que también, si bien es cierto, las remesas contribuyen, se puede decir, de forma limitada al desarrollo de los países, no se puede considerar como que las remesas puedan ser pilares de desarrollo de nuestros países. ¿Por qué razón? Porque también depende de las economías de los países desarrollados, principalmente en el caso de Guatemala, llegan de Estados Unidos, y si aquí hay crisis también llega. Si bien es cierto, las remesas siguen llegando, aunque haya crisis aquí, yo me atrevería a decir que ese dinero que llega es de ahorros que tienen aquí las personas que han estado trabajando. ¿Por qué razón digo eso? Porque también he tenido oportunidad de estar muy de cerca de los deportados, y creo, porque ellos me lo han expresado, es que el temor cuando ellos llegan a veces a nuestros países es que ellos dicen, tengo que regresar nuevamente a Estados Unidos a traer mi dinero, porque ellos aquí, muchos de ellos ahorran su dinero en los apartamentos, en unas latas de leche o en cualquier cosa, y lo dejan en el apartamento. Conocí casos de señores que decían que tenían 20 años de trabajar aquí y tenían ahorrado más de $35,000 y los tenían en efectivos en el apartamento. Entonces quiere decir que cuando hay crisis, ellos de ese dinero siguen mandando remesas. Pero el tema es que también aquí ese dinero, ¿qué pasa cuando ellos son deportados? ¿Se queda aquí? O sea, también creo que viéndolo así, también aquí en Estados Unidos se necesitaría como apoyarles también mínimo en eso, que ellos puedan tener acceso a una cuenta bancaria y que su dinero esté resguardado y que no lo pierdan cuando son deportados y llegan a los países nuestros. Es lo que yo les puedo decir en cuanto a esto. Muchas gracias y feliz día.
Thank you, Sonia. That's a very, very great presentation. And let's now move on to Emmanuel.
Thank you, everyone. And thank you for inviting me to talk, Kevin. First, I have a caveat to say about the presentation. And is that some of the slides will be better read than others, and that's because that was before and after I adjusted my glasses. So I apologize. Then I want to talk about three main issues. First, what are the current trends with regard to the flow of remittances, looking at the volumes themselves in relationship to the national economies, but also in relationship to development in the home countries. Second, I want to pay attention in particular to the future trends of the flow of remittances and migration, because I think that's an issue that matters substantially to pay attention to and is to a large extent underestimated. And finally, look at some of the issues, the opportunities, the policy approaches that we need to take into consideration. But as a parenthesis, before the clock begins to tick, I want to make a little bit of a comment on a comment that was made on the issue that one of the consequences of migration is the people left behind. And I like debate, and I like to provoke discussions. Mm-hmm. So on that line, I actually disagree very much with that statement, because the term itself typically refers to the notion of abandoning others. And if an immigrant does, it's actually not that. You may live with hardship, you might be distant but close to your relatives. And you don't abandon your relatives when you move into another country, but you leave because you want to keep the relationship stronger and try to improve the quality of life of your relatives. And I like to problematize that term because it has been utilized a lot without thinking critically about the significance of the use of the term. So with that sermon, I want to go into the issue of the challenges and opportunities of remittances in the region, in Central America in particular. We have an interesting trend taking place in the region, and one that looks this way. We have a diverging development. On the one hand, we see a deceleration of migration and declining to some point, and I'll show you how that reflects in relationship to deportations and the inflow of migrants in some of the Central American countries. And on the other hand, we see a continuity of flows that is likely to remain at about 5 to 7% growth for the next 5 years. So on the one hand, we see that, and we also see that the contribution of the flows continue to be as important as it has been. But then we see a number of trends taking place. Some of them have to do with this strengthened nativism that is taking place at a global scale, but that is quite dense and substantive in the United States, that manifests itself in anti-immigration laws at the local level, the state level, anti-immigrant sentiment in the population, and substantial, if not aggressive, pattern of deportation against undocumented migrants. There are other trends that are taking place that are going to likely have an effect on the future of migration and the future of remittance transfers that we need to look into. And that highlights the need to really pay serious attention, take seriously the reality of migration, especially in a region where the significance of this volume is non-negligible. Here is when I didn't have my glasses. So Kevin told you there are about 3.5 million people from Central America migrating, mostly to the United States, but not as much as it used to be. Mm-hmm. There is a growing flow of migration that goes intra-regionally that responds to conventional patterns that existed. For example, Nicaraguan migration to Costa Rica is not new. It's been going on for at least 40 years. But then you have other flow of migration of, for example, Hondurans and Nicaraguans going to work to El Salvador, or more recently going to work to Panama for the construction of the canal, but also for the modernization of the capital. There is also an emerging pattern that we've been observing for the last 5 years of Guatemalans, but especially Hondurans and Nicaraguans and Salvadorans to a lesser extent going to Spain and other European countries. In a project we just concluded in Nicaragua with 12,000 immigrants, remittance recipients, we found out that 10% of those receiving remittances were receiving money from Spain. And we did a similar project in Honduras 2 years ago, and we found basically the same pattern. So there is a much more diverse migration, but it's also slowing down. Yet the contribution of the flows is quite substantive. We're talking about 10 to 15% of the national income of these economies. Now, the significance of it is not only cannot be only understood in relationship to the comparison of the national economy. They are the major source of foreign savings for most of these economies. That's an important contribution. But the relationship to development is the one that those who work in the economic developments are more concerned about. And that is that remittances basically have an ability to, as they increase income, they help to increase savings and to build assets. And that's the most important contribution to development, the capacity to build assets, fixed or liquid, in a society, in a household. So if you look at the third, if you are able to read the third table, you can see that as more people receive remittances, the savings stock of a particular household also increases substantially. This is independent from remittances. Remittances that people receive are part of a pool of income that people earn. And the dependence of remittances to of income to remittances varies from place to place. In the case of Guatemala, it's quite large. It's about 70%. In Nicaragua, it's about 60%. Honduras is about 60%. That is, out of every dollar I earn, 60 cents come from remittances. But that that increase in income allows me to save over time. And the stock of savings can be as large as $800, $900. Per household. So the development approach is how to mobilize those savings, not the remittances, but the savings, into the financial system. And for relatively poor economies like those of Central America, the contribution is quite substantial. For example, Nicaragua, the total deposit volume of deposits of the banking system in Nicaragua is less than $1 billion. The estimated number of volume of savings of remittance recipients, who are about 600,000 households in the country, is about $2 billion. So you can compare and contrast the significance of this. Just capturing 10% of savings on an annual basis from this population that receives remittances will increase at least the national savings ratio by 20%. And the same thing applies for El Salvador, for Guatemala, and Honduras. One of the issues that we don't pay much attention when we talk about remittances is the profile of the sender. And in this particular period, it's quite substantially important to pay attention to them because, Sonia mentioned, the precarious condition of the vulnerable position of migrants today is quite dramatic. It's not only in terms of their legal status, but their economic well-being is significantly at risk. The unemployment rates are substantially high, but even within other contexts, holding other things equal, the situation is even more complicated. To give you an example, this is a work we've been doing with my colleague Beatrice Slotin on domestic workers in Costa Rica. Looking at domestic work, female domestic work, is quite an important illustration of the pattern of international migration because anywhere you look at least 20 to 30% of the female labor force, migrant labor force in any host country, is in the domestic work. That doesn't include childcare. And these are the people who are the most vulnerable of the labor migration workforce. So to give you a profile, for example, of the case of Nicaraguans in Costa Rica, you can see that the earnings of these people are relatively low. Monthly earnings are about $350, and they remit more than men. This is a counterintuitive fact to the pattern. In most cases, if not in the majority of cases, with some exceptions, and I'll show those exceptions later on, men send more money than women. But there is a reason. And that's not because we are more generous, et cetera. We want to claim the generosity principle. But the reason is because we just make more money. Yet with female domestic workers, the reality is relatively different. They send more money than men remit, at least in the Costa Rican case. But the other issue is that when you look at the labor conditions by which migrants work, and this is something we have seen it in the United States, the labor right provision is practically minimal, if not non-existent. People work over the eight-hour period, and they don't get paid for those hours worked, and they are required to work over activities outside of what they were hired to do. If we look at that phenomenon in the United States with Latinos in the U.S. or Latinos in Spain, we will find similar patterns. Now, what is the future coming along? One of the reasons I want to stress a little bit on the future trends of migration and remittances is because we are basically at the tail end of the migration cycle that started in the 1970s that originated in part with the feminization of labor, but also with the outsourcing in the global economy that develops predominantly in Southeast Asia, then goes into the Gulf countries with the demand for foreign workers to maintain the pipes, the oil pipes, then moves into North America, then Western Europe, the European Union, and then other regional blocs. But we are getting to the end of this migration wave. Part of the acceleration of this international migration wave is because it's just reached its limit to a large extent. And you know, it's an issue to discuss as to why it's getting to an end. But what we see is a new pattern coming along that is shaped by dynamics relatively different, although not unique, to the previous waves. And one of them is that we see predominantly that international migration, especially Central American migration, is increasingly shaped by natural disasters. And that not only is influencing people leaving, but also people remitting. The second aspect that is quite important is, well, this strengthened nativist movement that tries to pay attention to the affirmation of national identity as a homogeneous society in the host countries that eventually has implications over the anti-immigrant sentiment. You take it on migrants to affirm your national identity. And it's an affirmation that goes along different contexts. Some of them have to do with race and ethnicity. Others have to do with demographics. There are too many people here. But one of the effects is the pattern of deportations, for example. And if we look at the deportation rate of, for example, Salvadorans, Hondurans, that is over 20,000 people, the number of people deported is double the number of people who come into the United States. So we're actually having a fundamentally dangerous effect not only on international migration but on the well-being of people and the home countries there. Previously, somebody asked, you know, if there were programs relating to looking after this population. Just cost out. How much it cost to the Salvadoran government, for example, to receive just to the welcome, to do the welcome to 26,000 people every year. Do the math. How much it costs to handle 2,000 people that come in, and you handle them, you spent at least $100. Now, in comparison, the Salvadoran government not only is resource scarce, but tried to invest a few years ago, five, 6 years ago, $2 million to leverage remittances with migrant investment. And it yield very important impacts. Yet now, because of the deportation, you can't allocate resources to work on development because the rhetoric of security is just distracting your energies. So, you know, in the aim of problematizing the issue of migration in Central America and remittances, we also need to problematize the extent to which migration has to be subordinated to security. Another pattern that is taking place it's one that we also don't pay too much attention, but it has an effect on migration and remittances. And that is that increasingly there is a standardization of prices at the global scale. The example that I always use, because the one that I update more regularly, is the one of the dozen of eggs. And I use it with my students. A dozen of eggs in Washington, D.C. costs $1.85. In Nicaragua, costs $1.45. In Honduras, costs $1.70. In Costa Rica is the most expensive place, so it's like costs more than $2. And in Sweden, costs $2.20. Now, this is the range between one commodity, one country and the other one, is less than 70 cents, whether you look at it, including Haiti. Yet the income ranges are without comparison. The monthly income of Hondurans, for example, is less than $250 a month. Yet how can you afford to buy eggs on a regular basis? And that's just the case of eggs. You can have the least, and you can see that remittances basically follow not the income of the migrant, but follow in relationship to the cost of living in the home country. So that's a likely driver of migration and remittances. And of course, there are other drivers of migration and remittances that we're likely to see. From the political context, Central America is entering into a series of political cycles where a power vacuum are likely to occur in many of these countries. Nicaragua is one of them. Guatemala is another one. Honduras is also going to face serious power vacuums because there is an aging of the political elites, and there is no replenishment of new cadres. That's going to create uncertainty in the population. Add to that the problem of homicide, violence, and crime, and you're going to have something that will be unsustained in the next few years. So another very important trend that we haven't paid too much attention is the fact that increasingly female migration is coming in larger numbers, and in relationship to their skills is also becoming higher than that of men. Women with a skilled occupation and with higher education are increasingly more than men. The significance of this is not only that the new pattern of migration will be coming looking more like women, and a lot of it has to do with what I call the gender discrimination dividend that we started in the 1970s. But another implication is that this is the instance where women do remit more than men. Skilled women, women with a tertiary education, remit more than men. Now, there was a discussion of the brain drain. I actually disagree with the issue of brain drain, especially in Central America, that even though it's a region where only 2% of its population, 2%, do the math, 45 million people, 2%, have a tertiary education, and it cannot provide adequate jobs and well-paid jobs for this population. Yet you have as many immigrants with a tertiary education in numbers as there are in their home country. At least 40% of Central Americans with a tertiary education are living abroad. The natural disasters is a phenomenon that is increasingly becoming more permanent in most of these countries. If we look at, we've been collecting this data on natural disasters from 2000 to the present. And the number of disasters is basically 28, 20 accumulating. Basically, you have two natural disasters per year. Not only do you have an effect in terms of the impact of those disasters, but the other issue is the impact that it has on remittances. There is no correlation between a disaster and the global volume of remittances, but there is a relationship between remittances sent to the location where the disaster took place. If the disasters continue over time, the flow is likely to continue. This is what I explained to you before, that remittances follow the basic food basket. If the basic food basket is $300, people will send $300. If it's $200, people will send those amounts. That's why Nicaraguans sent less than $200, Salvadorans sent $320 on average, and Honduran sent $230. on average to the relatives because they follow the food basket even though they all earn the same amount. The nativism is really another problem that is likely to continue and shape the future of migration and even the future of remittances. We've been looking at this data on the number of people deported and compare it to an estimate we've been doing of the annual immigration flow of Central Americans in particular to the region, to the United States. And basically, we find that the number of people deported is double in many cases to those of people who come in. More importantly is that there is no correlation in the deportations with the criminal deportations to the number of criminally deported people. The correlation is with the countries where there is more migration, more undocumented migration. So there is an intent that is outside of the purpose or the intended alleged purpose. Finally, so what are the issues that we need to pay attention? Just to conclude, I think just to give a general sketch, there are three issues. One is that we need to problematize this issue of subordinating migration to security and think of the other linkages that migration have in the global context. One of them is development. And in this global context, the reality of the digital industrial revolution, where there is a greater demand for skilled labor, we need to pay attention to a deterritorialized approach to development that has basically a strategy that looks at the conditions of migrants and their families. And looking at that, we pay attention to asset building capabilities, and particularly we need to work on the lessons learned and the best practices that exist out there because there are plenty that leverage the migration and development context in quite substantive ways, not only leveraging remittances but also a range of other economic activities. We have evidence that if you invest in certain areas, for example, financial education, you actually yield a substantive impact in increasing savings ratio in the country. If you invest in providing incentives to invest, you get very important results at the same time. So we really need to take migration more seriously and take the link, take the risk on linking migration with development. Thank you very much.
Thank you, Manuel. That's very provocative, problematizing a lot of the issues here. And now let's move on to Ricardo Puerta.
Láminas, prefiero hablar aquí para poder manejar mejor los papeles. Y perdonen que voy a hablar en español, pero es mi idioma original. Voy a tratar tres temas. Remesas, en términos de montos, tendencias e impacto. Y si me queda un poquito de tiempo, hablar un poco sobre migración. Siempre sobre Honduras. No voy a repetir cosas que han dicho aquí muy acertadamente hasta este momento los otros participantes, así que en ese sentido no quiero ser repetitivo. He jugado un poco con las presentaciones a ver dónde puedo colocar algunos comentarios que no se han hecho. En términos de monto, Honduras en el año 2011 se espera que reciba 2.800 millones de dólares en remesas. Insisto que hay en ese sentido un corte significativo después del año 2007 y otro corte significativo. Hay dos hitos ahí que tienen que ver mucho con la cantidad de hondureños que se van porque Honduras es un país exportador de nacionales, a diferencia de Panamá y Costa Rica en la región. Hay dos hitos, que uno es la recesión en Estados Unidos y el otro es la matanza de Tamaulipas en México el año pasado. Eso evidentemente ha hecho un corte que desde el año 1998, que es cuando empieza masivamente la migración hondureña después del Mitch hacia Estados Unidos, básicamente el 90-95%, depende del año que lo mires, como país de destino, Hay un corte hasta el año 2006 en remesas y desde el 2007 al 2011 hay un corte en el año 2007-2008 y también en la situación que tuvimos después del golpe de Estado por una situación interna. En ese sentido, esas serían las tendencias que se pueden establecer. Yo no tengo la tabla, la tengo a la mano, pero los números reportados por el Banco Central en términos de remesa demuestran esas tendencias. Hay, a pesar de la recesión, el año 2011 aumenta en un 15% estimado el dinero recibido en el año 2010 en cuanto a remesas. Hay un punto importante en términos de las remesas, lo que significan en cuanto a la economía del país. Está considerado el elemento estabilizador macroeconómico. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero ahí quisiera hacer un comentario porque se junta exportaciones, se junta inversión directa y ayuda externa, todo junto, y la remesa le gana a esos tres rubros. Pero siempre quitándole a las exportaciones, sobre todo en maquila, el valor de lo que se trae, solamente tomando en cuenta el valor agregado, que es el elemento de trabajo que se agrega en el país. Porque si no, la cifra no se puede trabajar tal y cual está como exportación de maquila. En cuanto a los tipos de remesas que hay en el país, yo le dijera que hay tres tipos de remesas, uno en efectivo, otro en especie y el otro la remesa solidaria o la remesa colectiva, no sé cómo quieran llamarle, pero se usan esos dos nombres en el ambiente, que es de reciente tendencia. Evidentemente el grueso mayor de esos 2.800 millones está en el envío de fondos en efectivo de remesas familiares, que vienen básicamente por el sistema bancario. Pero la remesa en especie, quisiera hacer un comentario que no se ha mencionado aquí, y es qué se hace con eso. El Banco Central ha tenido dos tendencias ahí, dos etapas. Una vez hasta el año, creo que fue hasta el año 2009, agregando el 15% al valor de las remesas familiares recibidas. Y después lo ha bajado al 5, al 7%. En ese sentido, parece que hay realmente un decaimiento, una desaceleración. Y ahí lo que quisiera destacar es algo que normalmente no se habla de ello, y es la importancia, el papel que juegan las viajeras, que normalmente son mujeres, que vienen a Estados Unidos básicamente, yo le diría, a veces hasta más de 40 veces al año. Salen los miércoles y regresan los domingos a Honduras y vienen a recoger paquetitos y a dejar papeles. Y el área que cubren normalmente con más intensidad es el este de Estados Unidos, pero hay también rutas que van hacia el oeste. El papel de las viajeras es importante, poco estudiado, debería de estudiarse más, porque representa también un elemento humano, porque esta persona ve al emigrante y al mismo tiempo regresa esa misma semana a su comunidad de origen normalmente, o por lo menos visita comunidades de origen y puede hablar. Es como un courier personal que trae y lleva noticias. Otro punto que quisiera destacar en términos de remesas es que hay alrededor de, en términos, sin exagerar, yo diría, hay unos 500 millones de dólares que no cuadran en la cuenta de remesas. Entonces la pregunta es cuál es el origen de ese dinero desde el punto de vista de la economía nacional. Le dejo a su imaginación la respuesta. En cuanto al impacto de las remesas, bueno, lo anterior es que a los hondureños había que darle un premio de que son los más ahorristas del mundo, porque si usted coge los 2.800 millones y lo mira para la cantidad de hondureños que hay en Estados Unidos y que pueden ahorrar, los niveles de ahorro que tienen son extraordinarios si esas cantidades son ciertas. Entonces, yo tengo otra fuente, que no es personal, que me dijo, mira, yo diría que tú estás bastante limitado en eso. Yo diría que es más de 1,000 millones al año. Le dejo el punto porque es un punto a investigar, sobre todo porque hay una interacción muy grande entre migración, remesa y el crimen organizado, el asunto de los coyotajes, secuestros, la trata, etcétera. Forma parte de toda esa área ilegal, difícil de investigar, pero cuando uno investiga a nivel de campo se da cuenta que en las comunidades siempre hay algunos hogares, no muchos, pero algunos hogares que se distinguen por recibir cantidades extraordinarias de remesas, y la fuente evidentemente es cuestionable. ¿Dónde está el impacto mayor de las remesas? Bueno, el impacto mayor de las remesas está en varias áreas, no alimentación y vestido, sin duda. Y yo quisiera señalar alimentación porque eso tiene un impacto en términos nutricionales en la familia. Y eso a su vez favorece la educación de los niños, etcétera. Pero a nivel de campo, las familias que reciben remesas normalmente dicen que ahora comen mejor que antes. Algunos de ellos inclusive usan una frase que ahora comen 3 veces al día y antes no comían 3 veces al día. En cuanto a vivienda, sería el más visible por el hecho de que se da a la vista. Usted puede caminar por las comunidades y fácilmente distinguir qué vivienda ha sido construida o mejorada con remesa, inclusive hasta por el diseño de la casa, el color que usan para pintar la casa, porque ahí el emigrado idealiza las casas que ve en los sitios estos donde está y quiere hacer una parecida en su sitio de origen. Y por ahí va algo de, y hay un excelente estudio en El Salvador cómo ha ido cambiando el diseño de las casas a niveles locales en cuanto a receptores de remesa. El otro punto es educación y salud, sobre todo educación en términos de mejores, que los niños pueden llevar alimento a la escuela ahora, que van mejor vestidos, que llevan sus útiles, y la salud sobre todo en los menores y en los mayores. En el sentido de tener un poquito de más prevención y al mismo tiempo más atención a las personas de mayor y menor edad. Recientemente se ha abierto la posibilidad de que las familias que están trabajando aquí puedan contribuir al Instituto Hondureño de Bienestar Social, que eso es importante porque eso supone una protección hacia la familia que antes no tenía. En cuanto a algunas cosas que valdría la pena señalar, ¿hay impuestos sobre la remesa? Directamente no, indirectamente sí. Le voy a dar uno que es bastante cuestionable, pero desgraciadamente es una práctica normal en el sistema bancario, y es que usted si recibe remesa, le venden el lempira, entre comillas, 1889-1903, el estimado de compra o venta del dólar con respecto al lempira, o sea, valor paritario. Da la casualidad que cada vez que usted recibe remesa, usted lo que está haciendo es comprando lempira, usted no vende dólares. Eso evidentemente, eso es una injusticia. Pero, desgraciadamente, es una práctica aceptable, legítima, legal del sistema bancario. Otro punto que me interesaría señalar es el asunto de el tema de la feminización. El tema de la feminización trabaja a dos niveles. En la diáspora hondureña, que hay aquí en Estados Unidos, por ejemplo, porque normalmente la mujer trabaja protegida en una casa, los servicios que presta, y el hombre trabaja en la calle. Entonces, proporcionalmente, la mujer está más protegida, inclusive sale con la familia donde trabaja cuando sale a la calle. Entonces, hay una proporción mayor de hombres, aunque siempre la población es mayor de hombres, pero proporcionalmente a las poblaciones que tiene, se van quedando más mujeres. Y el otro punto que no puedo explicar, no tengo explicación, es que por alguna razón la mujer le es más fácil conseguir una visa, aunque sea de turista, para venir a Estados Unidos en el consulado norteamericano. Sí, ahí no sé la razón, pero sería interesante averiguar eso porque eso es así. Y el otro punto es que es muy atractivo para las mujeres que son jefas de casa emigrar. Eso se convierte en una especie de promoción de lo que ellas hacen. Otro punto que quisiera señalar es los hogares en Honduras, que por el hecho de emigrar más hombres, las mujeres empiezan a, por el hecho de emigrar más los hombres, empiezan a adoptar posiciones de jefatura, las mujeres en la casa, las que quedan que antes no tenían. Un punto ya final, y es el problema de investigar migración y remesa. Hay, desgraciadamente, una cultura maniquea alrededor del tema, en el sentido de que es o totalmente bueno o totalmente malo. Entonces, no hay término medio para investigar migración y remesa. Y eso, evidentemente, no facilita la promoción de estudios, a pesar de que, por ejemplo, hay tres grandes corrientes, y ahí voy a terminar con esto que voy a señalar en la corriente migratoria hondureña. Una que es la gente que se va legalmente del país, y ahí sí se van gente de clase media alta, y sí se van profesionales, pero el número es muy chiquito, es alrededor de 10 a 15 mil por año. Y esa gente se van por la familia, y hay un estudio, pues los últimos 12 años, del Banco Central de Honduras, que cada 6 meses publica una encuesta que se le da en el aeropuerto a esta familia. Ese estudio no está sistematizado, pero existen los datos, o sea, existen 24 entradas en los últimos 12 años. Después está la corriente migratoria masiva, que es la que realmente es la que nosotros conocemos más por los efectos que hay en la prensa. Ilegal, por tierra, indocumentada, etcétera. Y por último, hay una nueva tendencia que hay que prestarle atención porque va por el camino de los migrantes braceros, el famoso programa que hubo aquí después de la Segunda Guerra Mundial, que es la contratación de obreros temporales, que empezó siendo muy atractiva, por lo menos a nivel de prensa, para mandar 37.000 personas a California, y han quedado mandando solamente a Canadá y a España. A Estados Unidos nunca se cuajó el negocio. Yo quisiera, para concluir, decirles que el gran desafío que tenemos en Honduras es que es un país que evidentemente en Centroamérica no es de los más importantes. Se ve en todas las atenciones que tenemos desde un punto de vista internacional y regional, y que los datos existen. Las fuentes de datos existen, pero no se analizan ni están sistematizadas. Así que en ese sentido, las personas que tienen influencia en promover investigaciones, hay un atractivo grande que se puede hacer en Honduras porque los datos primarios sí se han recogido. Muchas gracias.
Thank you, Ricardo. It's very good to get a really insightful look at one case in terms of Honduras. And now we're going to move on to another case in El Salvador. We have the Deputy Minister, Juan José García.
Muchas gracias por la invitación al Brookings Institute y a ustedes por compartir algunas ideas sobre la experiencia de El Salvador. Yo quisiera, en primer lugar, señalar que lo que vamos a compartir ahora, estas ideas, provienen de la experiencia salvadoreña, que nos ha dejado la experiencia salvadoreña en términos de hechos concretos, pero ante todo de una nueva visión, una nueva abordaje de las remesas y su vinculación con el desarrollo. Yo quisiera presentar aquí entonces 5 grandes puntos, ¿no? O 5 grandes áreas que me gustaría ver. En primer lugar, discutir un poco sobre la naturaleza de las remesas familiares. ¿Qué son en realidad? Porque de ahí parte en buena medida lo que podamos hacer con las remesas, ¿no? En términos de vincularlas con el desarrollo o no vincularlas con el desarrollo. Me parece que hay una relación que muchas veces, por obvia, se deja de lado y es esa vinculación entre migración y remesas familiares. Desde el lado del Salvador, quisiera compartir con ustedes algunas tendencias de la evolución de las remesas familiares. Ver a las remesas familiares, obviamente, como un pilar fundamental del modelo económico en El Salvador y las dificultades para transformar ese modelo precisamente como resultado del impacto de las remesas familiares en la economía. Y por último, ver algunas hipótesis alrededor de si es posible vincular las remesas con el desarrollo y ver también algunas tendencias que se están presentando en El Salvador. Bueno, yo creo que hay que partir de una pregunta básica, ¿no? Y esta es, bueno, ¿qué son las remesas familiares? Y aquí hay surgido básicamente, como digo, tres temas centrales. Un aspecto conceptual y un aspecto también de los instrumentos de cómo se miden las remesas familiares, ¿no? Porque ya decía ahí que ahí hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Que van remesas familiares, pero van otras cosas igualmente, ¿no? Los efectos económicos y sociales, el impacto que ha tenido, ahí se ha reducido prácticamente muchos de los análisis. Y los factores motivantes de los envíos, ¿qué hace posible, qué es lo que motiva al remitente, al migrante, enviar parte de sus ingresos para la mantención de sus familiares en los países de origen de la migración? Y en términos generales, pues, la preocupación ha girado en torno al impacto de la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo en los países que impulsan población. En Guatemala es claro, ¿no?, el impacto que ha tenido, en Centroamérica igualmente, en México. Ya veremos un poco el caso de El Salvador en este sentido, ¿no? Pero bueno, en el análisis más superficial, que es donde se ha movido mucho de la discusión en torno al tema de las remesas, pues estas son transferencias privadas, dicen, de recursos entre el que envía en el país de destino de la migración y el país del origen del migrante, ¿no? Hay unos canales de transferencia y luego en el país de origen hay un uso de las remesas que puede ser para el consumo, el gasto corriente de las familias receptoras o para invertirlas, que sería el impacto productivo de las remesas, ¿no? No queda mucho espacio a los estados para poder intervenir en este ciclo, ¿no? Solo nos queda poder intervenir en los canales de transferencia, regulando los costos de la transferencia o formalizando las transferencias, ¿no? Y podemos intervenir un poquitito también en el uso de las remesas, ¿no? Modificando la relación, la proporción entre consumo, el gasto corriente y la inversión o el impacto productivo, ¿no? Y aquí la educación financiera, ¿no?, puede jugar un papel muy importante, ¿no?, en modificar esa relación. Sin embargo, desde la experiencia de El Salvador, el concepto me parece bastante simple y superficial, aquel concepto, ¿no? Ese concepto lineal, ¿no?, de transferencias, canales, receptores y uso de la remesa, ¿no? Y voy a adelantar un concepto que me parece a mí importante para poder complicar un poco más la naturaleza de las remesas. De acuerdo a El Salvador, por lo menos, las remesas son la expresión monetaria de relaciones sociales. Y estas relaciones sociales son complejas, no son nada simples. Entre el emisor, que envía las remesas, y el receptor. Y esto determina bastante el uso y el carácter de los actores. En términos más complejos, entonces, si la mayoría de las remesas son familiares y, como hemos visto, se destinan al consumo, hay que notar que estas son una fracción y remuneración de la fuerza de trabajo migrante. Por tanto, tiene la misma función del pago de la fuerza de trabajo migrante, reproducir la fuerza de trabajo, consumo, gasto corriente familiar. Las remesas, en este sentido, son salarios. La única gran diferencia es que se ganan en Estados Unidos y parte de ese salario se gasta en los países receptores. Por lo tanto, tienen la misma función que cualquier salario. Y la función de cualquier salario es reproducir la fuerza de trabajo. Reproducir a la unidad familiar de donde proviene esa fuerza de trabajo. La única diferencia, digo, es que se dan en contextos binacionales y en mercados de trabajo globalizados y en familias transnacionales. Esa es la gran diferencia. Pero la naturaleza, entonces, de las remesas es precisamente ser salario. Por eso es que muchas veces la proporción entre consumo y productividad e inversión en términos de las remesas es una relación no muy fácilmente modificable, ¿no? Porque es imposible modificar procesos cuya naturaleza sean distintas, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que está determinando, en definitiva, en los montos, la frecuencia y la posibilidad de envíos de remesas familiares? Por ahí hay un listado interesante de factores que complican el análisis. Obviamente está la naturaleza del mercado laboral en los países receptores, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Pero no es el único, ¿no? También tiene que ver el nivel del capital humano del migrante, las diferencias de género, las mujeres envían más proporcionalmente que los hombres, la prioridad de los receptores en la estructura de vida de los migrantes, qué tan importante es mi familia en El Salvador. Eso, las prioridades de la estructura de vida, ¿no? La extracción social del migrante, o sea, los sectores medios envían menos que los sectores pobres, ¿no? Y por lo tanto envían montos menores en este sentido, el tiempo de residencia del remitente en el país de destino. Y aquí quería detenerme un poquito, porque un estudio que se hizo sobre mujeres migrantes en Estados Unidos, salvadoreñas, determinó que hay una curva de envío. Las mujeres envían más en los primeros 5 años. Después de esos 5 años, la curva comienza a bajar. Los niveles son menores y los montos también son menores, hasta llegar a los 12, 15 años que prácticamente los envíos se extinguen. Eso significa entonces que no es casual esa relación entre migración y remesas. Para que las remesas sigan creciendo con los montos que han crecido históricamente en El Salvador, se necesitan nuevos flujos migratorios que sustituyan a las migrantes que ya no envían, lo que hemos llamado los reemplazos migratorios. De ahí la importancia de vincular migración y remesas. El nivel y la naturaleza de la vinculación del emisor respecto de la familia y la comunidad receptora, el nivel y naturaleza de la demanda del grupo receptor, ¿cuál es la demanda que existe allá abajo, no? Los objetivos iniciales de la migración, un estudio que estamos llevando a cabo en el viceministerio ha demostrado que desde que parte el migrante ya tiene en su imaginario, en su conciencia como objetivo el envío de remesas. Se viene a Estados Unidos no para satisfacer sus necesidades, sino para satisfacer las necesidades de su grupo familiar en los países, en El Salvador. Y últimamente lo que he dicho, la necesidad de reemplazos migratorios y mayores niveles de flujos migratorios. Es decir, las remesas tienen sentido y van a crecer o se van a extinguir si hay flujos migratorios que la alimenten constantemente. No me voy a detener mucho en el caso de El Salvador porque ya lo hemos visto, la importancia es evidente. Hay un boom de las remesas en el crecimiento de las remesas en el 2004, pero eso se extingue a partir del 2007. Cuando comienzan a decrecer, las tasas de crecimiento son menores, hasta llegar al 2009, cuya tasa de crecimiento fue negativa. Comienzan a recuperarse en el 2010 y hay que esperar que en el 2011 crezcan alrededor del 4.5%. En el PIB, la importancia económica es, ya no me voy a detener mucho en esto, ¿verdad? En el 2009 fueron prácticamente el 15%, pero se recuperan en el 2010 a ser prácticamente el 16.2% del PIB, ¿no? Bueno, pero esto hay que combinarlo con el pobre desempeño que ha tenido la economía salvadoreña en los últimos años. Y quisiera apuntar aquí algo que ya se ha dicho muchísimas veces, pero que ya nos integra mucho en los análisis recientes, el fenómeno de la enfermedad holandesa. Es decir, el crecimiento, la estabilidad macroeconómica de la economía salvadoreña es el resultado del ingreso de cuantiosos recursos externos, mismos que desestimulan la producción interna. Como se dijo antes, la satisfacción de la ampliación de la demanda agregada entonces se realiza por la vía de las importaciones y eso amplía la brecha comercial. Una curva interesante de esto es cuando uno compara el PIB y el consumo total de la economía salvadoreña. A partir del 2004 hasta el 2008, hasta donde tengo datos, pues el consumo total es mayor que el PIB, en $1,000 millones para el 2008. O sea, estamos produciendo menos en la economía salvadoreña y estamos consumiendo más. Eso es lo que se traslada también a las familias receptoras y a las comunidades con altas tasas de migración. En la bahía de Jiquilisco, en la parte costera de El Salvador, el 70% de su PIB se produce en Estados Unidos y solamente el 30% del Producto Interno se produce en las comunidades. Esto por el lado del funcionamiento global de la economía, ¿no? Consumimos más y producimos cada vez menos, ¿no? Este es un gran reto. Entonces, para la economía salvadoreña. ¿Por qué? Porque producir en El Salvador es relativamente caro, producto precisamente del impacto que tienen estos recursos externos en los precios, ¿verdad? Pero hay que verlo también desde el lado de la demanda, ¿no? Y desde los hogares receptores de remesas. En El Salvador, más de 337 mil hogares son receptores de remesas. Eso aproximadamente es el 25% del total de remesas. Para estos hogares, las remesas representan alrededor del 60% del total de sus ingresos. O sea, ahí están los ingresos que producen nada más el 40%. Y el impacto en los niveles de pobreza, pues ya no me voy a detener porque ya lo dijo, ¿no? Es indudable el impacto que tienen en mejorar la calidad de vida, en la vivienda, en los servicios, en la educación, en el acceso a los servicios de salud y en la pobreza igualmente, ¿no? Cuando uno compara hogares de remesa con hogares sin remesa, se ve que el nivel de pobreza disminuye en un 10%. En el caso de los hogares con remesa es de alrededor del 26% el nivel de pobreza, pero en los hogares sin remesa ese tasa, esa proporción aumenta hasta el 36% aproximadamente, ¿no? Pero esto ha tenido un impacto muy importante también en los hogares, porque la remesa incrementa el salario de reserva. Y al incrementar el salario de reserva, lo que se produce es una disminución de la tendencia a la inserción en los mercados laborales. Si usted tiene mayor nivel de reserva en el salario que produce la remesa, pues su inserción en los mercados laborales tenderá a ser menor, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Si yo tengo 5 hijos en Estados Unidos y cada uno me envía $150 todos los meses, ¿por qué voy a ir a trabajar? ¿Por qué me voy a insertar en los mercados laborales? No tiene ningún sentido, ¿no? Voy a vivir de los subsidios que representan las remesas familiares. Por eso, precisamente, es que vemos que en las comunidades y en los hogares con remesas, los tejidos productivos son muy débiles. Y lo que se produce en estas circunstancias son crecimientos importantes de los sectores comerciales y de los servicios, que han sido los motores del crecimiento de la economía en los últimos 20 años. De tal manera que El Salvador ahora es una economía y una sociedad adicta a las remesas. Y adicta a las remesas en el sentido de la adicción, que cada vez más necesitamos mayores niveles de remesa para seguir funcionando. Por eso nos afligió mucho la crisis del 2009, ¿no? Porque somos adictos a ello, ¿no? O sea, cualquier baja en la remesa va a producir un impacto importante en la estabilidad macroeconómica y en la calidad de vida de 337 mil hogares. Este es como el gran panorama, ¿no?, de esto. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo vincular entonces remesas y desarrollo? Bueno, ese es el gran reto de los gobiernos, ¿qué hacer esto, no? Y lo que hemos propuesto desde el gobierno es hacer los migrantes socios del desarrollo. Pero ya las remesas cumplen su papel, ¿no? Vamos a ver cómo incrementamos los niveles de ahorro nada más, ¿no? Pero ya las remesas cumplen el papel de ejercer un efecto multiplicador en la economía, ¿no? Por cada dólar de remesa que entra a la economía, se movilizan dos más para satisfacer la demanda agregada de eso, ¿no? Lo que pasa es que ese empuje no lo estamos utilizando para fortalecer la estructura productiva interna. Esa demanda agregada se satisface por la vía fundamentalmente de las importaciones, ¿no? Pero hay que revertir entonces esa tendencia, ¿no? Y en dos sentidos, en este sentido. En Estados Unidos, los salvadoreños significan un mercado en expansión muy importante. Un estudio ha concluido que cada familia salvadoreña gasta $115 semanales en productos étnicos. Esto representa aproximadamente un mercado de casi $4 mil millones al año, ¿no? Entonces, es un mercado muy importante que la estructura productiva local no lo está aprovechando, más allá de pequeñas exportaciones de productos étnicos como loroco, quesos, etcétera, ¿no? Pero es un mercado que los cubanos, los nicaragüenses y otras etnias lo están utilizando, nosotros muy poco. Y otro es la vinculación productiva de los salvadoreños en el exterior con los esfuerzos del desarrollo económico local. Es decir, el impacto lo tenemos que ver en la economía local, en los hogares allá, ¿no? Y para eso necesitamos precisamente fortalecer los vínculos productivos, no desde el lado de las remesas, sino del lado de la posibilidad de que los salvadoreños en el exterior puedan ser partners, socios en el desarrollo económico del país, ¿no? Y eso significa entonces vincular productivamente a los migrantes con el desarrollo de los territorios de mayor expulsión. ¿Y eso qué significa? Necesitamos, al interior de la economía salvadoreña, la formulación de políticas públicas locales que anclen y vuelvan sostenibles las iniciativas de los migrantes. Es decir, necesitamos herramientas de políticas que hagan posible que estas remesas colectivas que hablaba el que me antecedió sean remesas que tengan un impacto productivo en las comunidades, ¿no? Se necesita una fuerte coordinación institucional, se necesita el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales claves y se necesita también la generación de oportunidades de desarrollo, ¿no? Con esto, entonces, brevemente, son los grandes desafíos que el país, que El Salvador está planteando para vincular remesas o migrantes y desarrollo. Muchas gracias.
Thank you very much, Deputy Minister. I think what we saw... 15 minutes, okay. What we saw that we have a pretty good panel full of a lot of information. We saw a lot of problematizing about the migration and development, problems, and I think we have a lot of questions here. So I think we'll take about three questions each, and then we'll go to the panel.
Yes, I would prefer to speak in Spanish, since I think that we all here understand Spanish. Cuatro puntos rápidamente. Uno, en la mesa anterior se mencionó algo que también tiene relación con esta sobre el cambio demográfico y se dijo que era diferente en Centroamérica al de México. Eso no es cierto. Ya El Salvador y Nicaragua están por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. Honduras se está acercando a ese nivel. Solo Guatemala está a nivel de 2.4%. En 10 años, 15 años, no vamos a tener estos flujos de migrantes jóvenes en la forma actual. sencillamente por el cambio del perfil demográfico. Segundo punto relacionado con esto es, muchos centroamericanos están mirando cada vez más hacia el sur. Bueno, el caso de, se especula que hay entre 500,000 a 1,000,000 de nicaragüenses en Costa Rica, no se sabe con precisión cuántos. Panamá está recibiendo gente tanto calificada de Venezuela y Colombia como no calificada, principalmente de Nicaragua, pero también podrían provenir de otros países de Centroamérica en el futuro. Si un consejo hubiera que dar a los migrantes en Centroamérica es, ya no miren hacia el norte, es decir, miren también hacia el sur y hay grandes oportunidades. Esto es el primer punto. No es cierto lo de que hay un perfil demográfico distinto, nos estamos aproximando al perfil demográfico de menor crecimiento poblacional. Segundo, el tema de remesas sí va a continuar en el mediano plazo todavía a niveles apreciables, a pesar de que disminuya la migración. Y explico acá. La razón es que hay muchos, debido ahora a la mayor interconexión de vuelos y demás, ya uno encuentra en Centroamérica muchos retirados que vivieron 10, 20, 30 años en Estados Unidos, que han mandado dinero para comprar casas, que están trabajando en los países que han iniciado clínicas. Es otro tipo de, es una diáspora que regresa. Entonces, esto va a garantizar en cualquier... Si uno analiza la experiencia de la anterior Yugoslavia, de España, de Turquía, siempre había una tendencia en el largo plazo a declinar a medida que los migrantes bajaban. Pero ahora debido a la cercanía entre Estados Unidos y Centroamérica y la facilidad de vuelos, esto va a continuar por 10, 15 años más, a pesar de que el nivel de migrantes disminuya. Segundo punto. Tercero, el tema de nivel de remesas. Ciertamente, y hacemos todos los análisis con el nivel de remesas que nos provee FOMIN, que nos provee los bancos centrales, y hay errores, principalmente en el caso de Honduras y Guatemala. En Guatemala cambiaron una vez la metodología y ese año se duplicó prácticamente el nivel de remesas. No es cierto que Guatemala tenga más remesas, yo diría como economista, que El Salvador, pero así aparecen los números. Cuando hay casi el doble de salvadoreños en Estados Unidos que de guatemaltecos y aparecen más remesas, es decir, ahí hay dinero a nivel de remesas que sabemos que es de otras fuentes no deseables. Y también hay errores sencillamente de la banca centroamericana, donde por ejemplo si uno tiene cuentas en dólares y en la moneda local y uno hace una transferencia, la forma que lo registra es como remesas y eso no es cierto. Entonces hay falsedad con los datos, y yo diría que principalmente Honduras y Guatemala. Y cierro con el último punto, el tema del costo humano. Ya cierro con eso. No es cierto que no haya un costo humano. Aquí me refiero a Manuel Orozco. Es muy grande. Es decir, es cierto que siguen mandando dinero, siguen en relación con sus familias, pero los matrimonios se destrozan. No es lo mismo estar en comunicación con el hijo vía Skype o vía teléfono. Realmente hay un tremendo costo. El que no se haya investigado esto casi no quiere decir que no exista el costo humano. Es decir, este sería, yo estoy seguro que si las investigaciones se enfocaran mucho hacia este punto, encontrarían que hay un tremendo costo. Gracias. Perdón.
Okay, I'm going to take two more questions, but be as concise, and please identify yourself as well. Yes.
Francisco Campbell, Nicaraguan ambassador in Washington. The first question I would like to ask the Vice Minister, what effect has the dollarization of the Salvadoran economy had on the impact, positive or negative, of foreign remittance to El Salvador? The other question is for Orozco. I know that Mr. Orozco has done great work in terms of trying to understand how foreign remittance can be used in such a way as to help to promote development in Central America. And that, of course, is very good. But in your presentation, you mentioned something alarming. You said that there is an imminent power vacuum on the horizon in Nicaragua and in El Salvador. That is incredible. And you argue that that is probably do to the non-participation of young people. This is strange, at least in the case of Nicaragua, because 35%, the majority of the people in Nicaragua are 35% or less in age. This is reflected in the various institutions, in the police, in the army, in the business sector, across the board. You find young people. We are having election on the 6th of November. It is expected that the majority of the Nicaraguan people are going to be participating in the elections. More than 80% has been the average, historic average, in the past. And we expect it's going to be the same. And that means young people are going to be participating in great numbers in those elections. Also, a number of young people in the various political parties are presenting themselves as candidates, and they are going to, some of them are going to be elected. So I would like you to explain a little bit more your tremendous prognosis that there is imminent vacuum, danger of political vacuum in Nicaragua.
With pleasure. We'll take one more question in the back.
Bueno, me pregunto en español. Mi nombre es Michael Parlberg, soy estudiante doctoral de ciencia política en la Universidad de Georgetown. ¿Podrían comentar cuáles han sido los efectos en la política doméstica de la migración y las remesas en los países de origen? Un fenómeno que me interesa y que estoy estudiando es cómo los partidos políticos de El Salvador lanzaron campañas acá, en los Estados Unidos, incluyendo en Washington, aunque la comunidad salvadoreña todavía no tiene el derecho de votar en el extranjero. Puede ser que esa sea evidencia de la voz, de una voz aumentada de las comunidades en la diáspora con respecto al sistema electoral y especialmente con las preferencias políticas de sus propios familiares en sus propios países.
Okay. So we'll start with Manuel. We'll go to the panel.
Just on Pablo's comment, my argument is the following. I disagree with the statement that people are left behind through migration. That doesn't mean that there are costs. There are many costs. And I think trying to understand the pattern is very important because that helps to clarify assumptions. For example, that the fact that you are separated, things are going to be bad, that's an assumption that is moralistic and normative, not factual or empirical. You look at single-headed households in a country domestically, and you know, you find both realities, terribly managed households and very well-managed households. So I think understanding very well and testing the assumptions is better than just conclude with the assumption that abandonment and separation leads to fragmentation and disarray. I think you have to be very careful because in my experience working with migrants, the reality is more complex. You can't simplify it. Going to the Nicaraguan case, my argument is the following. The political process in Nicaragua has arrived at a political pact that basically is reaching an end. The leading political leaders in Nicaragua, which is basically a group of political elites that have kept a very narrow circle of power in the country, led by Daniel Ortega on the one hand and his party, and Arnoldo Alemán on the other side, have restricted the opportunities for both sides to participate. And when I say to participate, I don't mean the average population, but I mean the young professionals who want to join the party and are not happy with the way in which the structure are operating. So the both the political life as well as the physical life of these leaders, whether you're talking about Alemán Ortega or the other candidate, which is older than them, is nearing an end. And the replenishment of new cadres is much smaller. Doesn't mean that there are young people, young individuals, young leaders who are part of the party. But if we look at the young professionals, lawyers, engineers, etc., they are choosing not to join the party. They are yet voting. Of course, I mean, we can disagree on that. You have a political bias. But there is a pattern. Well, you're ambassador of Nicaragua, so.
I don't have a political bias. I'm just saying that your argument doesn't have any base whatsoever.
Let's see what happens after the elections and what the outcome is going to be. But the level of social protest in Nicaragua has increased in the last 5 years. The participation of young professionals in the parties has diminished. And there are other trends going on there that really may point to a potential political vacuum.
Deputy Minister.
Yeah, thank you. Gracias. Comenzaré por la pregunta última que me parece que es sintetiza mucho el tema precisamente de la migración y de las remesas. Durante muchísimos años los gobiernos de El Salvador vieron a los migrantes y a las remesas como la fuente precisamente de la estabilidad macroeconómica y la estabilidad del país. Por lo tanto, entonces, había una política encubierta, yo diría, de fomentar la migración, porque eso tenía dividendos enormes, ganancias enormes. Quitaba la presión demográfica sobre los recursos, sobre los empleos, y además un subsidio enorme a la economía, ¿no? Desde el 2009 comenzamos a cuestionar esta posición política. Y comenzamos a ver a los migrantes como sujetos de derechos, que cambia radicalmente la concepción, ¿no? Porque convierte a los migrantes en una fuerza social importante para el país. No solamente para restituir derechos como el derecho al sufragio o al voto, sino derechos a la identidad mínima, por ejemplo, ¿no? Derechos a la participación en el país como tales, ¿no? Y hemos comenzado a diseñar instrumentos de política que comiencen a revertir entonces esta visión de ver a los migrantes como objetos nada más de recursos frente ya a una visión distinta. Por eso el presidente Funes ha dicho de manera consistente que en el 2014 los salvadoreños en el exterior, que no solamente están en Estados Unidos, van a poder votar. ¿No? Van a poder ejercer el sufragio, ¿no? Este ya es un cambio radical, ¿verdad? Cuando decimos allá que los migrantes, los salvadoreños en el exterior deben de ser socios en el desarrollo, lo que estamos diciendo es, mire, ustedes pueden participar en el país, en la construcción de la democracia y en las posibilidades de desarrollo. Entonces, esta es una nueva visión, entonces, de ver el tema de los migrantes y de ver el tema de las remesas. Obviamente la dolarización se ha construido en función casi exclusivamente de los flujos de remesas. Es decir, la posibilidad de que la dolarización sea un instrumento de política monetaria solamente se puede fundamentar si tiene usted flujos cada vez mayores de divisas, de dinero, y una política fiscal más o menos estable, ¿no? Y eso nos muestra a nosotros, y tiene un impacto en el desarrollo enorme, porque sin política monetaria no es posible fomentar exportaciones. Ese es uno de los grandes retos. Indudablemente que tenemos una estabilidad cambiaria, ahí no ocurre lo que ocurre en Honduras, ¿no? Usted tiene dólares y gasta dólares, ¿no? Es decir, eso no. Las tasas de interés se han mantenido a la baja, en términos de la, si comparamos con los demás países de la región, ¿no? Sin embargo, el tema de la política monetaria es un tema que tenemos que discutir más profundamente, ¿no? Bueno, ha habido ya una diversificación de las migraciones, ¿no? El Salvador está migrando más ahora hacia Europa, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos vamos a ver obligados a establecer un consulado en Barcelona, en España. ¿Por qué? Porque sencillamente en Barcelona la población salvadoreña está creciendo a ritmos, según datos de la embajada nuestra en Madrid, del 10% trimestral. Eso ha sido el resultado de un vuelo de Iberia diario hacia España, ¿no? Que facilita mucho, no hay necesidad de visa para entrar a Europa, entonces eso abre las puertas. Tenemos una población creciente también en el norte de Italia, que está creciendo en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, entonces, si se cierran las puertas de Estados Unidos, se abren otras puertas en otros lados, ¿no? Cambio demográfico, indudablemente. Si uno compara los resultados del censo demográfico del 2007 en El Salvador, se da cuenta de que efectivamente estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Y yo diría más, ¿no? Para ponerlo más dramático, estamos llegando al límite demográfico para el desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no hay población que se haga cargo del desarrollo en algunas comunidades. Y esto es gravísimo, porque pone un obstáculo estructural de largo plazo a las posibilidades de desarrollo, ¿no? Indudablemente que el retorno es siempre importante, ¿no? Pero hay que esperar todavía unos 10, 15 años para que este retorno sea masivo, ¿no? Y tenga un impacto en la sociedad y en las remesas y en la posibilidad de estabilizar al país. Y de acuerdo, ¿no? En las mediciones de las remesas, pues hay unos grandes vacíos, unos grandes sesgos. No contabilizamos, por ejemplo, las remesas de los encomenderos, ¿no? Y eso representa el 30% en el caso de El Salvador. Eso no pasa por la contabilidad formal. O sea, que los 3,000 millones de dólares, pues hay que aumentarle esa cantidad enorme, otros 700 millones de dólares que pasan de mano en mano, ¿no? Entonces ahí tenemos que afinar, obviamente, nuestros instrumentos de medición. Sí.
Okay, so I'm going to give. We have the next speaker who arrives. So I just want to give just a minute for each, just to answer quickly because she just arrived. So Sonia.
Sí. Yo solo quiero ampliar un poquito y tratar de explicarle un poco al señor Pablo Rodas. Y es porque yo sí tengo la experiencia de varios años de estar monitoreando a través de los estudios cuando trabajé en la Organización Internacional para las Migraciones sobre el tema de las remesas. Él está diciendo que esas remesas las siente un poco infladas, por decirlo así. Yo, la verdad, en lo personal y por el estudio y que sé cómo se hizo ese estudio, difiere un poco en el sentido. ¿Por qué razón? Porque la población guatemalteca ni el conflicto armado provocó tanta migración como ha sido la parte económica. Y a lo largo de estos estudios nosotros vimos que la mayor migración empezó en la década de los 90, mientras la población salvadoreña empezó a migrar mucho más antes. Y fue mucho más la migración en los años donde fue la crisis del café, que fue en el año 2001. Entonces, ¿por qué razón? Porque en ese momento la población indígena que no migraba internacionalmente, migraban algunos, pero no tanto, inició mucho más masivamente a migrar esta población, porque ya la migración que se daba a lo interno de a trabajar a las fincas cafetaleras, ya no había producción de café. Entonces, por esa razón se incrementó. Y como el ciclo también, que ya lo explicó muy bien el señor viceministro de El Salvador, donde dice que son, efectivamente, eso también está estudiado, que son de 10 a 15 años esa curva, efectivamente Guatemala todavía está dentro de esa curva. Puede ser que más adelante eso cambie, pero por el momento yo sí le encuentro explicación a eso. Y además se han hecho otras verificaciones de ver por qué razón también los montos que mandan ahorita las personas que están aquí hacia Guatemala es porque todavía sus hijos que tienen allá están en edad escolar, son menores de edad, necesitan todavía estar mandando más remesas. En cambio, en el caso de los salvadoreños, la mayoría, digamos ya muchos, ya terminaron esa etapa y siempre siguen vinculados mandando remesas, pero quizás más a sus padres, no a la familia de hijos que tienen que pagar educación y mantenerlos más. Esa es un poco la explicación que yo encuentro del caso de Guatemala. Puede ser, tampoco digo que no haya de repente algo ahí, hablemos claro, de lavado de dinero, pero sería muy complicado tener grandes redes que manden promedios de $283. Es difícil, pues, cuando yo lo veo. Gracias.
Okay. Voy a hacer comentarios de anotaciones nada más porque no puedo elaborar. Uno, el costo impagable de la migración y la remesa es un costo no económico, que es el rompimiento de la unidad familiar. Ahí no hay duda. Familia paralela, familia sustituta, familia alterna, son expresiones que se usan. Dos, es verdad que las remesas son un salario, pero el que trabaja ese salario no es el que usa ese salario. Y para la gente que usa ese salario, a veces es un regalo y no le miran el costo que tiene. Tres, Honduras es el único país en la región que las remesas representan más que el promedio 15-16%. Es entre el 20 y el 25%. Cuatro, la situación política que tuvimos en el 28 de junio reactivó la sociedad civil. Eso ha provocado un resurgimiento de la población joven, porque el partido mayor que hay en Honduras es el partido de los abstencionistas, de los que no votan. Y por eso la democracia es tan débil. Quinto, España se ha convertido en una nueva alternativa, igual en Honduras. Y último, efecto en la política, que preguntaron el compañero de Georgetown. Hay tres posibilidades que se ven inmediato. El voto en el extranjero, que eso nadie lo ha logrado. Segundo, los recursos que sí se está logrando, políticos del país de origen que vienen a la diáspora a levantar dinero para hacer campaña. Y lo otro que se está dando es que salen candidatos de aquí con el dinero ya debajo del brazo, pero a la política local, regidores y alcaldes. A la política nacional, no. Y último, la incidencia de la comunidad. Es extraordinaria la presencia en los medios de comunicación que tienen los migrantes a diario en el radio y la televisión, opinando. Y ahora viene un punto interesante. Opinan desde una democracia más fortalecida y consolidada. Eso nos sirve de escándalo y de denuncia, en el buen sentido de la palabra, para estar rectificando errores nacionales.
Okay. Well, I just wanted to thank the panelists. This has been a very provocative. I know we want to have more questions, but we have to move on to our next panel. You could ask them in private. But thank you.
Thank you.